Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Campaña en Brasil.
Se oficializó la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva.
Con mediación.
Moscú y Kiev firmaron un acuerdo sobre la exportación de granos ucranianos.
Sputnik entrevista.
El embajador cubano en Venezuela se refirió a la necesidad de unión en la región.
Alerta en el Pacífico.
El Reino Unido planea desplegar submarinos nucleares en Australia como advertencia a China.
Asalto al Capitolio.
En Estados Unidos, el Comité de Investigación criticó la pasividad del expresidente Donald Trump.
Acercamiento.
El Mercosur podría impulsar un acuerdo comercial con Rusia y con la Unión Euroasiática. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En carrera.
En Brasil, el Partido de los Trabajadores oficializó junto a sus aliados la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Lula, que encabeza todas las encuestas de opinión pública de cara a la elección del 2 de octubre, está acompañado en la fórmula por el dirigente Geraldo Alckmin.
De esta forma, el exmandatario entre 2003 y 2011 se convirtió en el candidato de la Federación Brasil de la Esperanza.
Esta coalición está integrada, además de por el PT, por el Partido Comunista y el Partido Verde.
En Órbita entrevistó al profesor Márcio Sampaio de Castro, del curso de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas.
El analista señaló que el retorno de Lula significa la esperanza para el pueblo brasileño del retorno a la normalidad perdida durante la administración Bolsonaro.
Lula ya estaba fuera del escenario político brasileño, está con 76 años, pero la situación se ha deteriorado en los últimos años. Tenemos la necesidad en el espectro político de que Lula retorne al escenario electoral. Este es el primer aspecto. Tenemos también la figura de Lula, una esperanza, por supuesto, de trazarnos al escenario electoral brasileño, una normalidad que todavía ha se perdido en los últimos años con el avance de la extrema derecha en el país.
Consultado sobre el peso que tendrá la Federación Brasil de la Esperanza, que lidera Lula, el entrevistado opinó que se trata de una coalición que no está fuerte.
Y agregó que si busca tener gobernabilidad en caso de ganar las elecciones, tendrá que trabajar en estos meses en fortalecer el Parlamento.
Hay una necesidad de que Lula gane las elecciones, pero que consiga traer consigo un Parlamento fuerte. Entonces, no se trata solamente de la elección, el cargo mayoritario del presidente de la República, pero también la formación del Parlamento. Si Lula no consigue todavía formar un Parlamento fuerte a su favor, ciertamente tendremos adelante años muy difíciles también para su gobernabilidad.
Según el analista, la campaña electoral de Lula se divide entre apelar a la nostalgia de lo que fue su primer gobierno y cumplir con el desafío de retornar a un escenario de normalidad.
Hay una dualidad ahí también, porque sí, se trabaja con el aspecto de la nostalgia del mandato anterior de Lula, pero también se trabaja con el escenario de normalidad política en Brasil. Porque en Brasil, en los últimos años, habemos perdido el escenario de normalidad política. Entonces, la campaña de Lula acena con esta posibilidad. Mira, tenemos en la chapa la figura de Lula y su adversario del pasado, Geraldo Alckmin, que concurrió contra Lula en 2008. Entonces, la formación de la chapa exactamente procura demostrar, apuntar por este camino de tenermos nuevamente una normalidad en el escenario político brasileño.
Escuchábamos al profesor Márcio Sampaio de Castro, del curso de Relaciones Internacionales de las facultades de Campinas.
Soluciones.
Rusia, Turquía y Naciones Unidas firmaron un pacto alimentario que incluye la exportación de granos ucranianos.
Previamente, Ucrania suscribió su parte del convenio válido por 120 días con posibilidad de prórroga.
El acuerdo rubricado en Estambul contó con la mediación del presidente anfitrión, Recep Tayyip Erdogan, y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En representación de Rusia participó el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, mientras de Ucrania lo hizo su ministro de Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov.
El Kremlin destacó la importancia de desbloquear las rutas de suministro de granos, fertilizantes y energía al mercado internacional.
Un grupo facultado por la ONU monitoreará el tránsito de buques con cereales ucranianos por el Mar Negro.
Kiev, Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados acusan a Rusia de bloquear con sus fuerzas navales la exportación de grano desde los puertos ucranianos.
Moscú rechaza estas afirmaciones en el contexto de su operación militar en su país vecino del oeste, iniciada el 24 de febrero.
Rusia alega que las exportaciones marítimas de cereales desde Ucrania están paralizadas porque las fuerzas de Kiev minaron los puertos del país.
En tanto, el canciller Sergei Lavrov confirmó que Rusia seguirá cumpliendo sus compromisos en suministrar alimentos y energía a África pese a las sanciones.
La ONU ha advertido en reiteradas ocasiones la amenaza de una crisis alimentaria debido a la escasez de estos alimentos.
En conjunto.
La región vive un momento de necesidad de unión y no exclusión, dijo a Sputnik el embajador cubano en Venezuela, Dagoberto Rodríguez.
El diplomático consideró que la Cumbre de las Américas, realizada en junio en Estados Unidos, y a la que no fueron invitados Nicaragua, Cuba y Venezuela, evidenció esa sintonía.
Rodríguez hizo referencia al rechazo que generó esa decisión en la mayoría de los países latinoamericanos.
Esto se puso de manifiesto en la cumbre en las intervenciones del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y del primer ministro de Belice, Johnny Briceño.
Creo que se vive un momento en nuestra región de comprensión de la necesidad de la unidad, de la necesidad de no excluir, la necesidad de que nos enfoquemos en los problemas que son fundamentales para nuestros pueblos y nuestros países, y nos alejemos de todas esas políticas imperiales que están inspiradas en otros principios y sobre todo en la perversidad imperial. Yo te puedo decir que hay una voluntad permanente, firme en nuestros países, en Cuba, Nicaragua, Venezuela, de continuar construyendo permanentemente relaciones cada vez más sólidas y más eficaces y funcionales en términos de cumplir los sueños y las aspiraciones de nuestros países.
El embajador dijo que no es fácil para Cuba, Venezuela y Nicaragua llevar adelante vínculos económicos, comerciales y de cooperación debido a la agresión de Estados Unidos.
Pero la voluntad política de nuestros gobiernos y nuestros pueblos es, a pesar de ese bloqueo criminal, seguir abriendo las vías de la cooperación solidaria, remarcó.
Sobre las medidas de Estados Unidos hacia estos países, el funcionario indicó que se busca matar los malos ejemplos, el ejemplo de la emancipación.
Y agregó que no es casual que reciban la arremetida de Washington, porque su papel es ubicarse a la vanguardia del proceso de integración de toda Latinoamérica y el Caribe.
Yo sí pienso que hay un componente ideológico aún muy, muy fuerte, que va más allá incluso de la ideología, ¿no? De si se trata de extirpar, ¿no?, entre comillas, el comunismo y demás. Yo creo que Estados Unidos siente aún hoy la necesidad de matar los ejemplos negativos. El ejemplo de la emancipación, el ejemplo de los pueblos que desean realmente decidir su destino, coger un rumbo propio. Yo creo que eso es lo que le molesta a ellos. Por supuesto, detrás de esto está, entonces, a partir de esos procesos emancipadores, la incapacidad que tendría Estados Unidos a acceder a los recursos naturales que ellos consideran que les corresponde por derecho divino, ¿no? Pero sí tiene un fundamento muy ideologizado todavía de la política hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Nicaragua.
El diplomático también se refirió al objetivo de las políticas de bloqueos.
Uno revisa el fundamento de la política de sanciones, de bloqueo, y se da cuenta que es eso, es crear una situación en la cual se compulsa a los pueblos a la violencia mediante la creación de condiciones difíciles en la salud, en los alimentos, el hambre, la desesperación, y se causa una guerra provocada directamente por sus fuerzas armadas o una guerra civil, ¿no?, a lo interno de los países, pero provocada por ellos también.
Escuchábamos al embajador cubano en Venezuela, Dagoberto Rodríguez.
Alianzas.
El Reino Unido planea desplegar submarinos nucleares en Australia como advertencia a China.
El jefe de las Fuerzas Armadas británico, el almirante Sir Tony Radakin, acordará con Sydney la próxima semana, informó el periódico Daily Mail.
Los sumergibles podrían ubicarse en Perth, en la costa occidental del país oceánico, hasta el año 2040.
Los submarinistas australianos se incorporarían a sus tripulaciones como proceso de adiestramiento.
Representantes de defensa británica rechazaron especificar cuántos submarinos serían desplegados en Australia por tratarse de información clasificada.
Australia, el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron en septiembre de 2021 una alianza en materia de defensa.
AUKUS, por las iniciales en inglés de sus miembros, busca contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico.
En una primera fase prevé la construcción de 8 submarinos de propulsión nuclear para la Armada Australiana.
Pekín advirtió que los planes de armar Australia con submarinos nucleares provocarán una carrera armamentista y socavarán la paz y la estabilidad en Asia.
En la mira.
El Comité de Investigación del Asalto al Capitolio de Estados Unidos criticó la pasividad deliberada del expresidente Donald Trump.
La comisión impulsada por el Partido Demócrata cuenta con la participación de solo 2 congresistas republicanos.
Según el informe, Trump no frenó las acciones violentas de sus seguidores aquel 6 de enero de 2021 en Washington y decidió ver los hechos por televisión.
Asimismo, no hubo constancia de que el líder republicano llamara a ningún responsable de seguridad militar, judicial o de la policía.
Debido a nuevas informaciones sobre el asunto y la presencia de nuevos testigos a declarar, el comité reanudará la actividad en septiembre.
La comisión también difundió imágenes descartadas de discursos del expresidente.
En estos videos, Trump insistió en que las elecciones en las cuales ganó el demócrata Joe Biden eran fraudulentas.
No quiero decir que la elección ha terminado, dijo en las imágenes grabadas mientras ensayaba un discurso un día después de la toma al Capitolio.
El 6 de enero de 2021, una turba de miles de seguidores de Trump marchó e invadió el Capitolio con el fin de evitar la certificación de las presidenciales de 2020.
Acercamiento.
Brasil considera que el Mercosur podría impulsar un acuerdo comercial con Rusia y con la Unión Euroasiática.
Así lo expresó a Sputnik el director del Departamento Mercosur del gobierno de Jair Bolsonaro, Michel Arslanian.
El funcionario recordó que el Mercosur tiene un memorando de entendimiento desde el 2018 con la Unión Euroasiática que integra Rusia.
Y sostuvo que ese documento es la base para un acercamiento entre ambos bloques.
Mercosur tiene un memorando de entendimiento, yo creo que es de 2018, que es una base para una, creo, una dinámica de acercamiento para conocimiento entre los... En realidad, un memorando de entendimiento con la Unión Euroasiática, ¿no? Rusia hace parte de la Unión Euroasiática. Entonces, lo que tenemos hoy, Mercosur, propiamente dicho, es con la Unión Euroasiática, donde Rusia es miembro, un memorando, entonces, para crear esa dinámica de acercamiento. Tuvimos una reunión de un comité, yo creo que fue diciembre pasado, y estamos viendo una nueva reunión para ir creando, para que cada grupamiento se conozca y se cree una base para una futura negociación de libre comercio. Pero aún estamos en esta fase de acercamiento.
El jerarca señaló que la relación entre Brasil y Rusia es muy dinámica con intercambio de visitas.
Además, agradeció a la nación euroasiática el acceso a los fertilizantes para cumplir con el alimento a la población y a mitigar los efectos de las perturbaciones a las cadenas de suministro.
La relación con Rusia, Brasil-Rusia, es una relación muy dinámica. Usted sabe, intercambio de visitas, el presidente estuvo en febrero. Yo creo que yo me informé ahora porque yo me ocupo más específicamente de los temas económicos de Mercosur. Hoy ya se realizan consultas Brasil-Rusia políticas. Entonces es una relación muy dinámica y valoramos mucho en este contexto de dificultades el continuado acceso que estamos teniendo a fertilizantes viniendo de Rusia. Y eso nos ayuda a poder cumplir no solamente internamente asegurar el alimento para la población, pero Brasil como grande exportador de productos agroalimentarios ayuda también a mitigar los efectos de las perturbaciones de las cadenas de suplimiento de esos productos.
Por otro lado, el director del Departamento Mercosur de Brasil hizo referencia a las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia en el marco del conflicto con Ucrania.
En ese sentido, señaló que tanto su país como el Mercosur entienden las sanciones como factores de perturbación al acceso de insumos.
Brasil y Mercosur reconocen que las sanciones son factores de perturbación del acceso a varios insumos, productos, y tiene un efecto negativo. Yo creo que eso estará reflejado en el comunicado conjunto. Esta es la dirección de Mercosur y de Brasil, buscar acuerdos cada vez más. Claro, tenemos que poder tener los equipos no pueden atender a muchas frentes, ¿no? Entonces tenemos ya varias frentes en curso, aún estamos intentando cerrar el acuerdo con la Unión Europea y EFTA, ¿no? Que hay algunas pendencias. Tenemos dinámicas en curso con Canadá, con Líbano, con Israel.
Escuchábamos a Miguel Arslanian, director del Departamento Mercosur del Gobierno de Brasil. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.